Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Para nosotros la contemplación de los misterios del Rosario supone pues esa actitud de María que siempre tiene en cuenta la vida de Jesús, que la hace suya, se la aplica. Y en el segundo misterio luminoso, la autorrevelación del Señor, las bodas de Caná, San Juan pues recoge muchísimos signos que los estudiosos, los exégetas, nos ayudan a descifrar. Está, como siempre, esa inagotable fuente de verdades que contiene la palabra de Dios, la palabra inspirada. Pues vamos primero a aproximarnos a este misterio, como siempre, primero en el sentido literal. Después podremos encontrar los sentidos espirituales, aquellos sentidos que están más ocultos. Dice el capítulo segundo del Evangelio de San Juan: en aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos fueron también invitados. Aquí ya tenemos una primera idea, que la que fue invitada realmente es María. El Papa Juan Pablo II lo pone de relieve en estas audiencias de los miércoles. Dice, ya desde el inicio del relato, el evangelista anota que estaba allí la madre de Jesús. Y como para sugerir que esa presencia estaba en el origen de la invitación dirigida por los esposos al mismo Jesús y a sus discípulos, añade, fue invitado a la boda también Jesús con sus discípulos. Con esas palabras San Juan parece indicar que en Caná, como en el acontecimiento fundamental de la encarnación, María es quien introduce al Salvador. Pues ahí tenemos una primera luz que nos puede servir quizá también para seguir después cuando meditemos este misterio, pues profundizando en él. María introduce al Salvador en la encarnación, María introduce al Salvador en el comienzo de sus signos. Está ella antes, incluso cronológicamente llega antes. Este y sus discípulos fueron también invitados. Caná es un pueblecito situado a 8 kilómetros al noreste de Nazaret. Incluso los que han ido a Tierra Santa, pues pueden seguramente decirnos cómo las cúpulas de la iglesita de Caná están pintadas de rojo. Y eso significa pues la conversión del agua en vino. Y cómo se vende ahí un vino, que es pues un vino que a veces compran los novios para sus bodas. Y muy bien, pues es un lugar al que suelen ir los recién casados, como para decir, pues cuánto nos gustaría que Jesús aquí en el inicio de nuestro matrimonio esté también presente. Pues una población muy cerquita de Nazaret, apenas a 8 kilómetros, o sea, una hora y media de camino. 5 discípulos siguen ya a Jesús. La pequeña aldea arde en fiestas. Jesús está ahí porque está ante su madre. José posiblemente ya no vivía, pues no es mencionado. Al caer la tarde, el cortejo nupcial ha hecho su entrada en aquella población. La esposa, coronada de flores, va en una litera rodeada de sus amigas con lámparas en las manos. El esposo y sus amigos la han traído de casa de sus padres y el banquete acaba de comenzar. Todo el pueblo toma parte en la alegría de los esposos. Y Jesús quiere sumarse con sus discípulos a aquellas fiestas para santificar el amor humano con su presencia. Los jóvenes esposos y los convidados sienten una alegría mayor que no saben explicar, una especie de presencia divina que se derrama en sus corazones. Según la costumbre semita, las fiestas duraban 7 días. Es significativo que solamente sea Juan el que narre este hecho. Juan ya formaba parte de esa comitiva primera del Señor. Fue trasladado del seguimiento del Bautista al seguimiento de Cristo. Juan quiere recordar cómo María ha estado presente desde el inicio en la vida pública del Señor. Como llegara a faltar el vino, dice en su Evangelio, María le dijo a Jesús: «No tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Papa Juan Pablo II, en este comentario de la audiencia general al pasaje de las bodas de Caná, dice lo siguiente: «El significado y el papel que asume la presencia de la Virgen se manifiesta cuando llega a faltar el vino. Ella, como experta y solícita ama de casa, inmediatamente se da cuenta e interviene para que no decaiga la alegría de todos y, en primer lugar, para ayudar a los esposos en su dificultad». Dirigiéndose a Jesús con las palabras «No tienen vino», María le expresa su preocupación por esa situación, esperando una intervención que la resuelva. Y aquí el Papa nos enseña también a profundizar, o sea, porque dice, bueno, ¿por qué le dice que no tiene vino? A lo mejor piensa, o alguien podría pensar, que le está diciendo, oye, ve a conseguir vino, o sea, a ver cómo le haces, pero arregla esta situación. Vete con tus 4 discípulos y vayan a donde sea, a Séforis, a lo mejor, que quedaba ahí un poquito más cerca que cualquier otra ciudad y que era una ciudad grande, o regrésate a Nazaret y a ver, ve ahí y pide vino y tráetelo y total, dentro de 3 horas estás de regreso. Pero María espera un signo extraordinario, porque Jesús no disponía de vino. La opción de María, que habría podido tal vez conseguir en otra parte el vino necesario, manifiesta la valentía de su fe. Porque hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro, ni en Nazaret, ni en la vida pública. Por eso otra vez María es la que se adelanta en la fe. En Caná muestra su total apertura a Dios. En los problemas, en la seguridad de que esos problemas serán resueltos por Dios. Ella que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, aquí, confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca su primer signo, la prodigiosa transformación del agua en vino. María introduce los signos. Una de las derivaciones que encontrarán los exégetas después es también que María, si está presente en este primer signo, está presente en el último signo, que es la Eucaristía. Y por lo tanto María nos da también la Eucaristía. Hay una relación muy misteriosa y muy profunda entre Jesús sacramentado y la presencia de su madre en todos los sagrarios. Pero vamos a continuar con la interpretación literal. No tienen vino. Ella busca a su hijo y le advierte: no tienen vino. Y en esta primera interpretación, que pueden hacerse muchas, otra interpretación, por ejemplo, al hecho de decir no tienen vino, pues viene a decir, se han quedado sin el vino anterior, es decir, la sinagoga ya no tiene vino. Estamos inaugurando una nueva época, la época del vino nuevo. Y por lo tanto, pues, está pidiendo vino para la nueva situación. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Pero bueno, dejamos de lado las interpretaciones varias, profundas, y seguimos con la interpretación literal. No tienen vino. San Alfonso María de Ligorio comenta: el corazón de María, que no puede menos de compadecer a los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo estaba pidiendo. Si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran? Pues el corazón de María manifiesta la compasión por esos desgraciados. Y otra vez, pues volvemos a pensar en esos novios, en la lectura de la posible drama, de la vergüenza de esa pareja, la de que el vino se acabe antes que la boda. Drama no pequeño en una aldea. Mientras viva, la gente del pueblo señalará a esos novios como los que no tuvieron vino suficiente cuando se casaron. Ya se les quedó la etiqueta para siempre. ¡Qué oso hicieron! Verdaderamente. Y sus hijos, pues, recibirían a lo mejor las burlas de sus compañeros, de juegos. Y a sus papás son los que se les acabó el vino. Sería el mote que tendría esa familia, los que no tuvieron vino. María es mujer y entiende bien lo que esto significa y corre por ello hacia su hijo para contarle su preocupación. Esta es la corteza del suceso. Podríamos pensar que en cada escena, pues hay como muchos círculos concéntricos. Este primer círculo, hay otro más profundo y otro más y otro más y otro más. No tendrán vino. Luego tendrán vino de gran calidad. El vino nuevo sustituye al agua de ayer. Pero nosotros, pues, vamos a quedarnos con ese sentido literal y vamos a observar ese corazón compasivo, ese corazón sensible, ese corazón que, como dice, bueno, a lo mejor nadie le había pedido que interviniera. Como dice aquel punto de camino, cuando acabe su trabajo, haz el de tu hermano sin que el interesado se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Y concluye diciendo: esto sí que es una fina virtud de hijo de Dios. Pues la finura de la caridad. Es muy posible que solamente se han dado cuenta, pues, los apóstoles, los discípulos, porque ni siquiera el maestresala, pues, se da cuenta. O sea, a lo mejor ni siquiera los novios, quién sabe de dónde salió el vino. O sea, no se publicó al día siguiente: Jesús realizó anoche un gran milagro en las bodas de este señor. Pasó oculto. Pues hace un favor, a lo mejor ni siquiera se lo agradecieron, porque no supieron de dónde venía. Pues la fina virtud de los hijos de Dios, podríamos nosotros decir, ¿cómo podemos afinar, si queremos seguir el camino de María, como los modos de María, en esta virtud que sabemos que es tan clave? Porque es la virtud que nos asemeja a Dios, la virtud de la caridad. Es la virtud que nos hace imagen de Dios, porque Dios es el que siempre ama, el que siempre da. Y el riesgo es que efectivamente nosotros, al cerrarnos, dejemos de ser imagen de Dios porque no amamos, porque nos ciclamos. Nos parecemos a Dios cuando amamos. Quizá a Jesús no le llamó especialmente la atención este detalle de María, pues porque había visto que era continua su actitud de tener detalles en este sentido. El hogar de Nazaret, por eso sabemos que nuestro Padre nos ponía siempre como esta altísima meta de decir: nuestros centros son el hogar de Nazaret. Don Álvaro escribió en una carta: Somos un rinconcito de la casa de Nazaret. Dijimos, Jesús no le extrañó porque sabía que María siempre estaba absolutamente pendiente de detalles, de tener detalles uno tras otro. A veces se daba cuenta y a veces se los encontraba ya hechos. La obra es familia, tantos hogares que son uno solo. Hogar con cariño humano y sobrenatural, sin sensiblerías, donde cada uno y cada una, con la presencia eficaz de Jesús, de María y de José, encuentra nuevas fuerzas y aliento para perseverar en la lucha y dar la vida con Cristo. Estamos llamados a convivir con Jesús, María y José, pues a esa familia pertenecemos. ¿Cómo es posible que yo pueda, si encuentro en mi corazón, no sé, tanta dificultad para vivir la caridad? Pues como siempre, intenta asimilar tu corazón al corazón de Jesús, intenta asimilar tu corazón al corazón de María, intenta hacer esas rectificaciones de tu manera de querer y entonces, pues, sintonizarás un poco mejor como con ese tono, con esa armonía de corazones. Como somos muchos corazones, tenemos un solo corazón, una sola mente, un solo querer, una sola voluntad. El hogar de Nazaret es el corazón. Y nuestro padre, como recordamos, hacía esa especie como de resumen de su vida, de lo que él quería que se recordara de nosotros, o de él más bien. Me decía, en medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme como ejemplo de una persona que sabe querer. Pues nosotros, yo pues tendré que preguntarme y preguntarle a Dios si no necesitaré que me infunda más esta virtud sobrenatural de la caridad. Porque mi corazón es chiquito, se llena muy pronto, y lo malo es que se me llena de mí yo. El corazón de Cristo es ilimitado, es un gran corazón. Quizá era una de las características también del Papa Juan Pablo II, que era un corazón abierto, como dice la canción de Roberto Carlos que le cantaron. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Aprende a querer. No seas estirado. No seas sangrón. No seas payaso. No seas exclusivista. No seas resentido. No seas retardado en tu servicio. Ojalá que, pues eso que pueda decir alguien de nosotros, qué gran espíritu de servicio tiene. ¿Cuánto sirve? Por eso nosotros no somos numeraria, pero quizá nos puede servir pensar que nuestro Padre dispuso que las numerarias siempre tuvieran contacto con las administraciones, por lo menos en algunas épocas. Porque si alguien sirve, son precisamente ellas, las personas que trabajan en la administración, las numerarias auxiliares o las numerarias que administran los centros, las casas de retiro, lo que sea, están siempre sirviendo. Y tienen que servir, pues, con un gran espíritu de alegría y de entrega, porque se les llena el alma cuando sirven. Nosotros cuando servimos encontramos también una profunda felicidad. Por eso qué peligroso es que haya centros, por ejemplo, donde, pues como donde no se vivan las visitas a enfermos, o no se viva la catequesis, o no se vivan los planes de entrega, porque podemos hacer personas deformadas, numerarios que viven para sí mismos, que no sirven, que viven a lo mejor para su propio proyecto. Y muchas veces podemos decir, bueno, pues acostúmbrate, por lo menos en tu centro, tienes muchísimas oportunidades de estar constantemente sirviendo. Suena el teléfono, como resorte, levántate inmediatamente a contestar. Hay platos sucios que lavar en la tarja, pues no digas, pues que lo lave fulano que los usó. Sin hacer aspavientos y sin llamar la atención, y a lo mejor sin que se enteren, lávalos tú. estás teniendo el Espíritu de María, o sea, el ambiente de Nazaret. Aunque a veces parezca que es un abuso, que eres el que haces todo y que nadie abre la puerta cuando suena el timbre y que, pues, no sé, vas recogiendo las cosas de los cigarros que dejaron ahí sin limpiar, pues, los que fuman, y estos vamos a pasarnos al Partido Verde Ecologista para condenar a los fumadores. Pues si fuma, que fume. Y tú vive la caridad con los fumadores, aunque te moleste el humo y aunque tengas que recoger sus colillas. Y entonces el fumador a lo mejor aprenderá que él también tiene que servir y tendrá una muy buena actitud cuando tenga que acompañar a alguien al médico, o cuando tenga que dejar a alguien en un autobús o lo que sea, echar un aventón o prestar su coche, porque hay un ambiente de servicio. Una vez yo le pregunté a una persona que acaba de llegar a mi centro, ¿cuál es la diferencia entre el centro que vives y este? Y me dijo eso, cosa que me dio mucha alegría. Me dijo, aquí hay más espíritu de servicio. Digo, no, no lo digo por mí, no es porque yo fuera que esté más espíritu de servicio. Seguramente por algunos otros que tienen mucho espíritu de servicio, pero qué bonito. Qué bonito que haya mucho espíritu de servicio. No penséis que el ambiente y las virtudes de este hogar se han de limitar a las paredes de nuestro centro. Hablo a los corazones de mis hijos. Todos hemos recibido la misma llamada a llevar dentro del alma este calor de la caridad de Jesucristo para comunicarlo al ambiente donde se desarrolla la vida en familia de cada uno. ¿Y dónde aprendió Jesucristo en lo humano este ambiente de caridad? Pues del corazón de María, de la finura de María. Como decíamos, no le extrañó que le haya dicho, oye, fíjate que no tienen vino, porque está siempre solícita, como está ahora también con nuestras necesidades. María no descansa y sigue ahora diciendo, pues aquí está una persona con esta preocupación y esta otra con no sé qué, y este hijo mío así. Y tenemos esta conciencia de la solicitud maternal de María que se manifiesta ya aquí en Caná. Pues hablo a los corazones de mis hijos. Llevar dentro del alma el calor de la caridad de Jesucristo para comunicarlo. La virtud reina. ¿Por qué es la virtud reina? Pues la verdad, porque implica muchas otras. Por ejemplo, implica ser muy humilde. Vivir la caridad implica pisotearse, implica ser fuerte, vencerse, implica ser generoso, dejar mi tiempo, por ejemplo, para los demás. Y implica también muchas otras virtudes pequeñas, como la cortesía, la afabilidad, la puntualidad, el ser oportuno, precisamente porque estamos sintonizando con otro corazón. Si yo sintonizo con mi propio corazón, pues es muy posible que ahí lo que me salga sea una absoluta discordancia. Si sintonizo con el corazón de Cristo y sintonizo con el corazón de María, me encuentro un corazón misericordioso y un corazón dulcísimo. Entonces, pues tendré como un poquito mi meta. Mi objetivo. Derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seráis correspondidos. Acoged a todos con una sonrisa. Sacrificaos por ellos. Saber pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Buscad lo que une, no lo que separa. Sed positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal, siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza. Que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. Pues ojalá que nos conceda Dios que en nuestros centros haya el ambiente de Nazaret. ¿Y cómo va a haber ambiente de Nazaret? Pues como nos dice don Álvaro, porque el ambiente de Nazaret está en tu corazón. Entonces, pues habrá ambiente de Nazaret a tu alrededor. Bueno, la mañana cantábamos pues ese motete que dice congregavit nos in unum Christi amor, que pues nos congrega el amor de Cristo. Este es el orden de la caridad, dice nuestro Padre: Dios, los demás y yo. Que ninguno se encuentre solo en el Opus Dei. Pido al Señor que todas mis hijas y todos mis hijos terminen su carrera terrena sin haber sentido la crueldad de la indiferencia, y que puedan repetir las palabras del Salmo: Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Qué bueno y qué agradable es vivir unidos los hermanos. El cura de Ars decía: dichosos aquellos que viven alrededor de los que aman a Dios. Si realmente amas a Dios, a tu alrededor la vida va a ser muy agradable, dichoso. Te sentirás apoyado, te sentirás protegido, te sentirás alentado, te sentirás querido, te sentirás comprendido, te sentirás servido. Dichosos aquellos que viven alrededor de los que aman a Dios. Pues nosotros vivimos muy cerca de María y por eso nos sentimos tan dichosos. Y aquí, como decíamos, pues la experimentamos así en este pasaje de Caná. En estas distintas posibles interpretaciones, pues nos quedamos con la literal. Está muy preocupada porque aquellos pobres novios, que a lo mejor los quería mucho porque, pues, no sé, eran cercanos, aunque fueran de otra ciudad. Se compadece de ese peligro que cierne sobre las cabezas de esos desgraciados y, sin que se lo pidan, se adelanta a pedir el milagro, a pesar de que no había comenzado el tiempo de los signos de Cristo. Pues que interceda por nosotros también. No tienen vino, ¿qué querrá decir a veces? Pues, Señor Jesús, a este le falta fuego. No tienen vino, pues le falta generosidad. No tienen vino, le falta oportunidad. No tienen vino, le falta disponibilidad. Pues no tienen vino, ella sigue pidiéndolo a Jesús por nosotros, y nosotros, pues, con esa alegría de saber que durante toda la eternidad, durante toda la realidad de nuestra existencia terrena, María estará también con ese corazón dulcísimo y misericordioso, pidiéndole a Jesús lo que nosotros necesitemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.